Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos a continuar conversando con algunos de los cubanos que se encuentran varados en Trinidad y Tobago. Aclaramos, algunos de ellos tienen el estatus de refugiados, otros no, lo están solicitando. Conversamos con ellos por el problema que tienen, por la situación y las vicisitudes por las que están pasando. Les recordamos que el gobierno de los Estados Unidos no alienta la inmigración ilegal. Esa es la política del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a escuchar a la primera entrevistada de la tarde de hoy.
Yo, de Ilien Velázquez Sánchez, de aquí de Trinidad y Tobago, soy de Cuba, provincia de Camagüey, de Nuevita. Vamos, para un año y 9 meses.
¿Ya tienes refugio?
No, yo pedí el refugio, yo y mi esposo pedimos refugio en diciembre del año pasado, antes pasado, y en marzo, 16 de marzo, me hicieron la primera entrevista y me dijeron que a la semana o a los 15 días me daban respuesta, y resulta ser de que llevo desde el 16 de marzo del año pasado, puede imaginar. Y mire la fecha que todavía no nos han dado respuesta. Sí, más de un año, cómo no.
¿En Cuba qué hacías? ¿A qué te dedicabas?
En Cuba era peluquera. Ya no sabemos ni qué pensamos, ni qué queremos, ni qué. Lo que sí no quisiéramos es seguir arriesgando vida como se están arriesgando mucho con niños. Pero ya no aguantamos más estar aquí. Porque mira, una, no es que yo tenga nada en contra de los negros, porque no es, esa no es mi ética de tirarle a las personas negras. Pero bueno, esto es un país de personas de color. La raza de nosotros llama mucho la atención porque somos blancos. Aquí los blancos son los pudientes. Y esa gente no tiene roce ni con nosotros ni con los demás de ese país. Entonces, somos muy mirados porque llamamos atención. Entonces, no podemos trabajar, no podemos sacar licencia de conducción, no podemos enviar dinero a Cuba, no podemos, tenemos que trabajar por la escondido, que si nos descubren, que si eso, que si no. He trabajado escondido porque no podemos trabajar. De hecho, nos citan de inmigración y cuando le decimos a las personas donde trabajamos, porque yo lo que hago es, a veces voy a las construcciones a vender cosas, a llevar cosas a merienda y cosas a vender, y luego otras veces he limpiado hasta casa, que no me da pena. Mi marido, que siempre fue cocinero de un hotel de Santa Lucía en Cuba, ese hombre está trabajando en construcción, nunca había cogido en su vida una pala en la mano. Pero bueno, ese no es el objetivo, porque el objetivo es trabajar y hacer dinero. Pero créeme que no es fácil. Entonces, este es un país donde hay mucha violencia. Los choferes de los carros son locos. Eso no es para vivir, eso es para llegar y seguir. Entonces, pero no podemos meternos en la selva. Conocemos personas que han salido desde aquí a lo loco para allá, con niños, embarazadas, viejos, de todo. Y hemos conocido personas que los han matado. No es fácil. Padre, no tenemos derecho a nada. Nosotros somos unos perros, y de verdad se lo digo así de corazón. Somos unos perros. Estamos en Cuba sin Fidel. Que no tenemos derecho a nada, nada. Sí, no, claro que lo sentimos. Lo que tenemos es libertad de expresión, señor. Lo único que yo creo que tenemos aquí es libertad de expresión, pero no nos sentimos bien. Ya estamos cansados. Personas que llevan aquí 3-4 años y todavía no nos han dado respuesta. A mí no me han dicho sí o no. Y a mí me dicen no, yo no sé ni lo que voy a hacer, pero yo para atrás no quiero mirar. Ya yo probé eso y ya no quiero mirar.
Me han dicho de otro.
Es que no entiendo.
Sí, me han parte de la iglesia.
Sí, yo no. Ay, pero lo que recibimos es una miseria. Un kilito de arroz, un kilito de azúcar, que no nos da para nada. Pero bueno, se lo agradecemos porque es algo que nos dan. Pero de lo que vivimos, por lo menos yo, mi papá me manda el dinero de allá de los Estados Unidos. Y muchos nos dependemos de la familia de los Estados Unidos, porque no se crea. Así no ganamos nada.
¿A otros más que a ti les envían dinero desde Estados Unidos?
A la mayoría, mía, nos envían dinero, así con lo que ganamos aquí, los pocos que trabajamos, porque la mayoría tienen niños, y como no están en escuela, tienen que quedarse con los niños, porque no pueden ir a trabajar con los niños. De hecho, no podemos trabajar, ya le dije. Y entonces, tenemos que depender de la familia.
La situación de los niños y la escuela, es decir, puede llevar a los niños a la escuela.
Mira, yo no tengo niños aquí, no es mi caso. No sé si es del que quiere o del que puede, no sé. ¿Por qué? Porque conozco miles que están en la casa sin estudio, atrasándose porque no lo tienen. Pero otros tienen, no sé, vuelvo y te repito, no sé si eso es de quien quiere o de quien puede. No es mi caso. Y como veo, he oído y me lo han dicho. Ay, tengo una situación, el niño, necesito que los niños vayan. Yo conozco, conozco de los que envíe el número que tienen este niño, que le puedo dar los números, los nombres para que la llame. Mira, la misma Elizabeth me parece que tiene dos niños aquí, no tiene ni escuela todavía. Ella tiene dos niños grandes, estos niños lo que van a hacer es atrasarse. ¿Cómo usted se llama?
Luis Felipe Rojas.
Bueno, Luis Felipe, mucho gusto. Aquí esos niños no se van a casarse. Atrasarse, porque esos niños no van a aprender aquí nada, nada. Aparte, yo sé que va a ser un choque para esos niños, un cambio brusco. ¿Por qué? Porque aquí se habla inglés, imagínate. Yo tengo lengua y no me pierdo. Y te puedo decir, tengo hambre por seña. Y no tengo dinero por seña. Estoy perdida y te pongo una dirección, pero un niño no. Y entonces estamos viviendo bastante, bastante, bastante mala. En las rentas, que te digo, carísima, carísima. La comida está súper cara porque subió el dólar. El petróleo bajó y aquí todo esto se puso al full. Todos sacaron lo que nosotros podíamos comprar para una semana. Ni sé qué te diga, ya no podemos darnos la vida que tenemos. Y pagamos una renta de 4,000. Que no podemos darnos el lujo, pero no tenemos otra. Está cara. Y tenemos que pagar a la corriente.
Conversamos con otro de los cubanos que se encuentran allí, residiendo en la isla de Trinidad y Tobago.
Mi nombre es Carlos Hermí. Llegué en el 2014 con mi esposa. Pedimos refugio político aquí por problemas en Cuba. Es decir, no se dieron el refugio. Todavía no tenemos... Somos como tal... No estamos refugiados, somos... solicitantes de asilo político. Tenemos varios problemas en el sentido de que no tenemos permisos de trabajo y aquí casi las rentas son como del primer mundo, se pagan como si fuera del primer mundo, cosas muy caras.
¿Cuánto cuesta?
No sé. Bueno, mi renta cuesta 4,000 DT, que es el dólar trinidense. La conversión ahora no recuerdo, pero es algo caro.
Ustedes tuvieron que argumentar que habían sido perseguidos en Cuba, ¿verdad?
Exactamente, argumentamos que somos perseguidos en Cuba, humillados, maltratados. Prácticamente todo el mundo conoce y ve las noticias que salen a diario en la televisión. Bueno, yo me acojo al problema de mi esposa. Yo en realidad, yo trabajaba en el sistema del turismo y bueno, perdí el trabajo por mantener una relación con una persona que había tenido problemas judiciales por cosas del sistema. Bueno, el objetivo de nosotros es llegar a los Estados Unidos, pero no queremos hacerlo por frontera. No sé, veo algo de eso riesgoso, muy riesgoso. Quiero, ya que está grabando, quiero ser eco, no sé, de que se pare la inmigración esa por frontera. Somos víctimas del tráfico de personas, somos víctimas del tráfico de armas, de drogas, porque nos incitan a eso para, es decir, cruzar, bueno, te ayudamos a cruzar la frontera, bueno, carga 5 kilos de cocaína, un ejemplo. Y no es porque, sino lo digo por testimonios de personas que han salido y no arriesgar la vida de más personas en eso, hacer una inmigración segura.
En el tiempo que llevan ahí, ¿de qué has vivido, de qué trabajas, qué haces?
Bueno, trabajamos por la izquierda porque no tenemos permisos de trabajo. Aquí el trabajo más fuerte es la construcción y es lo que mejor pagan. Y a algunos que pueden, no sé, conseguir en restaurantes y algo así, cosas así. Pero el trabajo fuerte aquí es la construcción. La ayuda que recibimos mensual por la parte de nosotros dos es una java mensual. Otras personas reciben un cheque con dinero porque tienen niños chiquitos y así, esas cosas.
¿En qué consiste esa ayuda? Un ejemplo, la java, ¿qué contiene? La que le dan a ustedes, por ejemplo.
Son unas javas que contienen a un aproximado más o menos de 2 kilos de arroz, algo así de azúcar, harina blanca de pan, harina de maíz, un paquete de leche y ya algo así, una vez que otra, un pomo de aceite y así, esas cositas. Eso es para un mes. Hay otras personas, como le dije, que reciben un cheque.
¿Es una para cada uno o una para ustedes dos?
Bueno, hay quien las tienen personal y otros las tienen en familia.
¿Aproximadamente cuántos cubanos hay ahí?
Bueno, la cifra con exactitud no sé decírtela, pero somos quizás unos 300.
Unos 300.
Han desertado muchos que, no sé, sentimos que se hayan ido por frontera. Hemos perdido también cubanos que han perdido, no se sabe de ellos, se han perdido y esas cosas. Y queremos parar eso, no sé, hacernos sentir. Sí, unos cuantos han alcanzado ya el estatus de refugiado.
¿Con este estatus ellos pueden trabajar? ¿Eso les da permiso para
trabajar? No. Nadie puede trabajar con el estatus de refugiado. Ni con el estatus de asilo, ni con el de asilo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Amigos, les recordamos que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Continuamos aquí conversando con cubanos que están varados en la isla de Trinidad y Tobago. Ahora tenemos con nosotros a Elizabeth Pavón. Buenas tardes, Elisa. Adelante.
Nos queremos reunir para ver si le damos una solución a ese problema. Nosotros somos pocos cubanos los que estamos aquí en este país, pero no tenemos la ayuda suficiente como para estar,
Sí. ¿Qué cantidad más o menos de cubanos tú crees que hay ahí?
Bueno, somos pocos. Yo pienso que habrá unos 300, 400, no sé, somos muy poquitos. No, yo hace muy poco tiempo estoy aquí, yo hace solo 6 meses que estamos aquí.
Y mi niña también. ¿Y desde dónde llega?
Directo. De La Habana.
Ah, directo de La Habana.
Bueno, sí, de La Habana. Escala en Panamá y de ahí hasta aquí en Trinidad y Tobago. No, nosotros todavía, nosotros estamos por la ONU, no entiendo.
La ACNUR.
Ajá, la ACNUR. A nosotros no nos han hecho ni siquiera la primera entrevista. Y hace 6 meses exacto que estamos aquí.
¿Y ya ustedes solicitaron? ¿Hicieron?
Sí, ya nosotros solicitamos, pero no nos han dado ni siquiera la primera entrevista para decir si estamos aprobados o no. Entonces, entre una cosa y otra no se sabe, porque hay muchos que han perdido hasta la ciudadanía y le han denegado, le han dicho que no están aprobados. Se demora mucho tiempo para dar una respuesta.
A ver, ¿qué tiene que hacer uno, cualquiera de ustedes que llegue ahí, que solicite, para solicitar esto, qué documentos tiene que llegar a llenar? ¿Cómo es el proceso?
¿Ayuda? Bueno, no sé, el proceso cuando uno llega aquí como refugiado, primero tiene que tener prueba de que realmente tú eres opositor en Cuba.
¿Y tú
realmente mi esposo lo era, no, yo no. O sea, yo siempre he apoyado a mi esposo y él siempre ha tenido problemas en Cuba. Incluso ha habido ocasiones en que mis hijos han estado presentes cuando ha ido la gente de jefe de sector, cuando han habido reuniones importantes, por ejemplo, en los CDR. Mi esposo siempre ha sido perseguido por la gente de la policía y siempre ha sido un problema. Porque mi esposo nunca en la vida ha trabajado. Jamás en la vida. Él es graduado y él nunca ha podido ejercer por la profesión de él. Y entonces, primero porque paga muy poco y lo otro porque él no está de acuerdo con las leyes de Cuba. Pues, nunca en la vida ha estado de acuerdo porque siempre han pagado muy poco y siempre han sido maltratados y hemos sido humillados y de todo.
Elizabeth, ¿qué viven ustedes ahí? ¿Cómo se sostienen ahí todo este tiempo?
Yo por lo menos no trabajo, mi esposo trabaja en la en la construcción, pintando, haciendo de todo. Nosotros cobramos una renta, debíamos recibir una ayuda por los niños de la iglesia, pero bueno, no ha sido posible.
¿Cuántos niños tienen ustedes?
Dos niños.
¿De qué edad?
Una niña de 12 años y el varón tiene 8 años.
¿Qué idea?
Ninguna, mira. Nosotros hemos conversado mucho. Para reunir un poquito de dinero, a ver si se puede reunir dinero, porque nosotros hemos pensado estar mismo por frontera, porque nosotros no tenemos aquí un estatus de vida normal, y más con mis hijos ya necesito que tengan una escuela, y me dijeron que mis hijos para poder entrar a una escuela tienen que saber bien el inglés o entender perfecto el inglés para poder entrar a la escuela, y eso no es justo.
¿La hembra no está dando clases?
No. Mis hijos necesitan una escuela.
¿Y el varón tampoco?
Urgente.
¿Qué hacen en ese tiempo? ¿Qué hacen todo el tiempo en casa?
Yo los estudiando. Sí, todo el tiempo en casa. Yo conmigo, yo los pongo a estudiar por una aplicación de traducción en YouTube, que le pongo clases de inglés y así han aprendido un poquito. Y ellos, por lo menos yo no los tengo perdiendo el tiempo porque yo digo, bueno, si en algún momento... Si el curso que viene en septiembre, pueden ubicarlo en una escuela que por lo menos ellos entiendan un poquito para que ellos puedan ir a la escuela. Porque ni siquiera un curso, yo también yo pedí Y le pregunté ahí en la iglesia que si por favor que me pudieran conseguir un curso para ellos, porque no es lo mismo estudiar uno solo que a un profesor que te explique. Claro. Y es difícil, es un niño. También nosotros somos casados por la ley hace muchos años, hace 16 años de matrimonio tenemos. Lo único que quisiera es que nos ayudaran, que nos apoyen, a ver qué solución se le da a nuestros problemas, que hay personas que hacen... ya van a ser 3 años y no le dan una respuesta, no los mandan, aunque sea ni para el Perú, no sé, porque supuestamente la primera opción que tienen aquí es para ir a Estados Unidos y no dicen nada, no nos dan una reunión, no nos llaman a decirnos algo y nos tienen así. Entonces yo por lo menos necesito, porque mire, yo primero no trabajo y yo necesito, y mi esposo es el que está luchando y luchando, hasta los domingos trabaja él matándose para poder buscar dinerito, para entonces pagar renta, para comer. Entonces, ¿con qué vestimos, con qué calzamos? No tenemos, ni siquiera yo pudiera, un ejemplo, darle una ayuda a mi mamá, un día ponerle un dinerito al teléfono, y no puedo porque uno no tiene una tarjeta de crédito, uno no tiene un estatus aquí para nada, tiene que vivir de favores. ¿Entiendes? Muy difícil. Claro. Por lo menos si nos dan una ayuda, sí. Una ayuda. No sé, nosotros quisiéramos que nos llevaran, como mismo hacen en Panamá, que un día un avión, no sé, que nos lleven, que somos poquitos.
Y tenemos con nosotros al último entrevistado de la tarde.
Daniel Arbella Pérez.
Ah, Daniel, ¿y de qué provincia tú eres en Cuba?
Las Tunas.
De Las Tunas.
Provincia de Las Tunas, Oriente.
Oh, sí, sí.
Nosotros nos aprobaron el día 26 de julio del 2014.
Ya, ya. ¿Con quién tú estás ahí, con tu familia?
Sí, con mis dos hijos y mi mujer. Y mi hermano, con la familia también.
Ya, ¿tus niños qué edad tienen?
3 y medio y 9.
9, ¿son qué son?
La hembra 9 y el varón 3 y medio. La hembra mía tiene problemas.
Oh, ¿qué tiene? ¿Qué tiene?
Tiene una enfermedad que en Cuba, producto a la mala atención de los médicos... El parto fue pretérmino de 34 semanas.
¡Ah, caramba!
Y tuvo problemas en el parto de 26 horas para hacer una cesárea. No la hacían porque los médicos no aparecían, el otro no se sabe. Y le faltó oxígeno al cerebro. Y debido a eso tiene un problema...
Parálisis.
Psicomotor. Sí, psicomotor muy, muy, muy severo.
Muy serio, muy serio. Que ustedes han hecho gestiones para salir de ahí y quería también preguntarte que, no sé, cuál es el destino, por lo menos en tu caso, ¿no?
En mi caso y en el caso de mi hermano, que somos los que llegamos aquí con toda la familia y todo, nosotros hicimos los 4 entrevistas del proceso de lo que es refugiado.
Sí.
Y en la 4ª entrevista la hace la inmigración de los Estados Unidos. Nos dicen que no somos elegidos para el asentamiento en los Estados Unidos.
Ah, los declararon.
Nosotros podemos regresar a Cuba. Claro. Tenemos una segunda oportunidad y apelamos.
Ah, claro.
Junio del año pasado.
Pero no la todavía no tienen la entrevista.
No ha llegado la respuesta.
Ah, la respuesta. La respuesta de esa.
Claro, una apelación por escrito. Nos dijeron que podía durar varios meses. Pero imagínate, estamos desesperados aquí. Esto aquí, esto no es fácil. No tenemos permiso de trabajo, no, la atención médica aquí es pésima, y los niños chiquitos ya se saben. Hay unas cuantas familias en este problema. ¿Sí?
¿Con ese caso?
¿Eh?
¿Qué han hecho para obtener la atención médica?
Ninguna. Hay que dejar de trabajar, y si deja de trabajar, ya se sabe. Pero cuando se enferman los niños, comprar medicamentos como podamos en la farmacia, vamos allí y nos indican más o menos lo que podamos hacer. Pero
¿Qué trabajo que has hecho? ¿En qué has trabajado en este tiempo? Tú.
Nosotros estamos trabajando aquí en lo que podemos trabajar, porque tú sabes que estamos sin papeles y prácticamente es por la izquierda.
Sí, claro, claro. ¿Qué has encontrado?
Se aprovechan de eso para pagarnos lo que ellos quieran. Entonces ya te sabes.
¿Y más o menos, qué trabajo has encontrado?
No, nosotros aquí, el cubano sabe que se desempeña en varios trabajos. Pero bueno, específicamente nosotros, lo que es construcción.
Construcción.
Es pintura, piso...
¿Tu hermano también?
No. Sí, mi hermano también.
¿Cómo se llama tu hermano? Dime el nombre ahí completo de tu hermano.
Humberto Nicolás Capote.
¿Y tiene hijos también?
Sí, también dos. Ya mayores, que uno tiene 16 y otro 17. Sí. Aquí hay un problema crítico con eso, porque el problema es que esta gente aquí no nos quieren aquí, a los hispanos, principalmente. Claro. Porque el trinitario es una gente difícil de comprender. Entonces, bueno, ellos tienen sus razones, ¿no? Es su país, pero ellos, hay un racismo aquí con el blanco que es terrible. No quieren la Liga del Blanco. Bueno, entre ellos mismos aquí, entre ellos mismos se llevan malísimamente mal. El blanco y el negro aquí no se llevan. De la iglesia nos ayudan con la renta.
Con la renta.
Nosotros pagamos 2.500, 3.000 al mes y nos ayudan con 1.500 solamente.
Eso es en la moneda la moneda de ahí, ¿no?
Sí, en la moneda aquí de la escuela del niño la pago yo.
¿Cuánto
la
pagas?
La escuela de la niña pago 600, moneda de aquí.
Más o menos eso en dólares, ¿cuánto es? ¿No sabe?
Sí, unos 90, 100 dólares más el tax. Le pago 400 como lo lleve, esto aquí es un desastre. El tema de aquí de Trinitario es terrible, porque aquí esto es un país aparentemente que es tranquilo, pero qué va, aquí está el muerto y la marihuana y la droga es terrible. Ah, la escuela de la niña, en primera, si no somos trinitarios no podemos acceder a ella, porque son escuelas especiales. Uh-huh. Entonces, hay una que nos cobraba 3.000. trimestral, pero había que llevar la niña con todo, con pamper, con almuerzo, con merienda, con todo, diario. Entonces nos salía como en 5.000, ¿sabes qué? Yo no gano ese dinero aquí. Entonces hemos accedido varias veces a lo que es la iglesia, a ver si nos pueden ayudar, y hasta ahora, en este tiempo que llevamos aquí, que ya es largo tiempo ya, no nos han ayudado. Entonces la niña, usted sabe, en la casa, la mamá no puede trabajar, tiene que dedicarse a ella. Donde tenemos una situación un poco crítica.
Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Que tengan buena suerte. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.